recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Buenas tardes, Buenos Aires. Esto es Proyecto 15 y estamos en un día muy especial porque la mesa de amigos se va agrandando. Por lo tanto, hoy esperemos que este programa sea de agrado de toda la familia argentina. Así que queremos agradecerte a vos especialmente, Ricardo, en la consola, como todos los martes de 15 a 17 horas. Y bueno, y sabemos que haces maravilla con esa consola. Miguel Romano, ¿cómo estás, Miguelito? Doctor Miguel Romano,
¿Cómo te va, Jorgito? Bien. Buenas tardes. Acá estamos.
Placer, che.
¿Viste? ¿Cómo va?
Placer de verte.
¿Y Central cómo salió?
Y mira, ahí estamos para atrás.
Atlanta, parece. Sí, igual, un desastre.
Se parece mucho, ¿no? Las camisetas Central y Atlanta.
Sí, son iguales.
Con la de Boca también.
Decí que trajimos acá un invitado hoy especial que va...
Ahora lo vamos a anunciar, pero...
¿Vos decís?
Sí, y vamos a anunciar también a mi izquierda a Miguel Elías, que es un gran amigo, gran colaborador de este programa, parte de todo este show que hacemos todos los martes. Así que te damos la bienvenida, Elías.
Gracias, Jorgito, y gracias...
Un placer, hermano. Y también tenemos un invitado de lujo hoy, que va a ser para tirar balcones. Más que para tirar balcones, él va a explicar sobre el tema de la... Vamos a hablar sobre seguridad y sobre inseguridad, las dos cosas, porque lo tenemos al doctor Juan Manuel Escobar. Juan Manuel, gracias por venir a nuestro programa, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado.
No, es un placer. Vos sabés que los temas de actualidad en estos momentos, generalmente vos prendés la televisión y habla, viste, de un homicidio, habla de un asesinato, habla de una puñalada, habla de esto. Siempre sale sangre en la televisión. Entonces, ¿qué mejor que vos para poder explicar cómo se combate la inseguridad en el país? ¿Cómo la combatirías vos a esta inseguridad como profesional y técnico en la materia?
Bueno, te comento, como abogado y licenciado en seguridad, lo primero que tengo que decir es que no es que sale sangre del televisor. El televisor es un espejo que de alguna manera refleja qué es lo que sucede a diario.
En la realidad.
Entonces lo que sucede y lo que ha sucedido es que hay un incremento de la delincuencia y de la violencia en los hechos delictivos. Se debe básicamente a algunos factores que son globales, como es el avance internacional del narcotráfico.
Correcto.
El narcotráfico genera, para empezar, genera el delito relacionado propiamente con el narcotráfico, con la narcocriminalidad, y a su vez genera el delito propio de los adictos, que como requieren continuas cantidades de dinero para solventar su adicción, y al estar drogados, tienen una alteración química de la conciencia, cometen delitos generalmente en forma, digamos, de alguna manera desprolija y excesivamente violenta o agresiva hacia sus víctimas.
Juan Manuel, te hago una consulta.
Sí.
¿Cuánto hace que en el país se ha incrementado, pero por cuatro, el tema del narcotráfico? Porque esto hace 20 años no pasaba. Esto comenzó paulatinamente, pero en estos últimos años es como que la delincuencia juvenil se incrementó a través de lo que vos estás diciendo, que están tan drogados que no sabe lo que hace.
Bueno, por eso
el
digo,
tiempo.
Hay dos problemas con el narcotráfico. Uno es los delitos que se cometen en virtud de la propia actividad delictiva del narcotráfico,
sí,
que es lo que se ve a diario. Por ejemplo, en Rosario, cuando se acribillan diferentes bandas de narcotraficantes entre ellos. Sí. Y después es el delito que genera el narcotráfico en sí. El narcotráfico en la Argentina hace su llegada, para decirlo de alguna manera, en la década del 90.
Sí.
llega masivamente.
En el 90.
En la década del 90 empieza a llegar masivamente la siempre hubo droga. La droga, sí. A ver, hasta el tango, ¿no? Dice, no se conocía cocón y morfina, los muchachos de antes no usaban gomina.
No usaban gomina.
O sea, sí. Siempre hubo
Estamos
droga.
Estamos hablando de la época de Menem.
En la época de Menem, 91, sí, en la década del 90, lo cual es lógico, 90. Porque en la Argentina durante el gobierno militar todo estuvo de alguna manera bastante...
Controlado.
Demasiado. La Argentina estuvo fue una irreal en cuanto a los controles que había.
O sea, no eran...
Lo que sucedió en Estados Unidos en la década del 80, que fue el descontrol de la droga, que se ve bien en una serie que es emblemática, que es División Miami, ¿no?
Sí,
es
sí.
La serie que marca ese descontrol de la droga.
Sí.
En la Argentina se replicó 10 años después.
Porque el consumo de la efedrina eran de 3 toneladas más o menos... Y ahora estamos hablando de 25 toneladas.
Bueno, no sería mucho. Lo que pasa es que la efedrina es un precursor que se utiliza para la fabricación, para la producción.
Por eso.
Pero mayormente en la Argentina lo que hay es droga que ingresa desde el exterior.
Sí.
Mayormente ingresa desde
¿De
países,
qué lugar, por
desde
ejemplo?
Países limítrofes.
Bolivia.
Bolivia, cocaína básicamente de Bolivia y la marihuana de Paraguay.
¿Y por dónde entra? ¿Por Salta y Jujuy?
No sé, entra por no todos lados, porque las fronteras argentinas no se controlan verdaderamente.
No,
se
no.
controla el puesto fronterizo para cuando usted venga con el auto que no traiga
gomas.
Goma de contrabando, pero usted puede pasar caminando Exacto. por cualquier lado. O puede ingresar con un avión, o puede ingresar con una lancha, puede ingresar Exacto. como quiera, porque no hay un verdadero
no hay
control. No hay control por una cuestión.
Entonces tenemos para observar este punto que es muy importante. O sea, es como una liberación de zona, diríamos.
No es una liberación de zona. Es una realidad. La Argentina decidió no tener capacidad militar ni capacidad punitiva como una política de Estado.
¿La Argentina o los gobernantes?
No, la Argentina como país. De hecho hubo un...
¿El argentino?
La Argentina como país. Y le voy a decir por qué. Hace poco, antes de que se dieran las PASO, un candidato, puntualmente Horacio Rodríguez Larreta, dentro de sus propuestas estaba literalmente, prácticamente, desarticular las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, nadie se quejó y a nadie le molestó. Lo cual demuestra que al ciudadano argentino en general no le preocupa ni le interesa porque lo considera algo secundario. De hecho... Hay una trampa, una mentira que por desconocimiento se repite siempre, que dice que es la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Y si uno lee la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Defensa Nacional no habla de la hipótesis de conflicto como hipótesis de guerra, porque existe puntualmente la hipótesis de guerra.
Claro.
La hipótesis de conflicto es la hipótesis de empleo de la fuerza.
Sí.
Por ejemplo, el control de la pesca en el mar argentino es una hipótesis de conflicto.
Exactamente.
El control del espacio aéreo es una hipótesis de conflicto.
Claro.
Pero bueno, la Argentina, con todos los gobiernos desde la década del 90 hasta ahora, dijo que no tiene hipótesis de conflicto. Entonces, ¿para qué va a controlar el espacio aéreo o va a controlar el mar territorial? Si total, no hay, el mismo gobierno declara que no tiene...
Bueno, es una manera de liberar, es una manera de no preservar la frontera y no controlar los ingresos y egresos al país, ¿verdad?
Yo creo que es una cuestión presupuestaria. Cada vez se reduce más el presupuesto y es una manera de justificar tener el presupuesto en defensa más bajo del continente.
Claro.
Entonces, bueno, pasan estas cosas. La gente inmediatamente asume como defensa, piensa que defensa es ir a una guerra. Defensa es un montón de cosas. Defensa es tener el espacio aéreo medianamente controlado. ¿Usted tiene avionetas que le tiran cocaína? No. En Misiones. A Violeta que tienen cocaína en Campana.
No, y también en Santiago del Estero.
Sí, pero Santiago del Estero está más lejos. Estamos hablando que le tiran cocaína acá a 100 kilómetros de donde estamos ahora hablando.
Sí, sí. Sí, sí, evidentemente o sea, el narcotráfico.
No, ya es tan relajado el espacio aéreo. A ver, la Fuerza de la Argentina no tiene aviones de combate, verdaderamente.
No la han desarmado a la
no
Fuerza
tiene,
Aérea.
O sea, hoy no tiene aviones
la
de combate.
La han desarmado.
Pero ¿por qué no tiene aviones de combate?
Porque no se han comprado, porque no se han repuesto. Hoy todo lo que quedan son 6 a 4 de la década del 60, que ya están absolutamente subsónicos, que están absolutamente
obsoletos
completamente, y pero tampoco se los puede sobreexigir.
¿Pero qué pasó cuando teníamos casi cerrado el tema de comprarle los aviones a Corea del Sur?
No, eso no se pudo porque tenemos un veto inglés permanente desde la Guerra de Malvinas.
Bueno, entonces, hasta donde alguien me comenta, cuando van al ministerio con las carpetas de qué aviones... Es más, se pudo comprar un helicóptero Lama. que hacía falta.
Perdón, se pudieron haber comprado los kafir a israelíes que estaban a la venta y la Argentina no los compró y eran regalados. Israel es un país que siempre le vendió armamento a Argentina, incluso durante la guerra de Malvinas.
¿Y por qué no se pudieron comprar, por ejemplo, los chinos? Que en prestaciones son similares.
Porque no hay interés de comprar absolutamente
nada. Yo tengo entendido que sí hay interés y creo que están por comprar esos aviones.
Y lo que pasa es que el 2015...
Igual que helicópteros.
Le comento, desde 2015 la Argentina perdió la capacidad de vuelo supersónico cuando se radiaron de servicio los Mirage. El 2015, estamos en el 2023. Mucho interés claramente no hay. Si no, algo hubieran comprado. Opciones
se compraron el gobierno de Macri 4 aviones que son maquetas. Por
no, se compraron, le corrijo, se compraron 5 Super Etendard Modernicé que son chatarra, que en el mismo contrato figuran como scrap.
¿Y entonces para qué lo compramos?
Y habría que preguntarle a Macri, yo no sé.
Como los trenes de...
Sí, como los trenes que compró...
Y por ejemplo, también ahora compraron un par de aviones de transporte para tropas.
No es lo mismo un avión, no. Primero son aviones cargueros y no son aviones de transporte táctico de tropas. Y no tiene nada que ver eso con un avión caza interceptor.
No, bueno, pero digo que se pudo haber comprado, pero siempre tenemos el veto británico.
No, pero el veto británico afecta solamente a los componentes británicos. El mundo industrial abarca muchísimos países. Usted puede comprar, hay una oferta de la India, por ejemplo, para vender los Texas. Sí. Hay una oferta de China que tiene una gran industria aeronáutica. Hubo montones de ofertas de Rusia para vender armamento. Hubo ofertas de Israel, hubo ofertas de todos lados. Lo que pasa es que a todas le dijeron que no. Lo aprovechan para pasear por el mundo, van y después dicen, no, bueno, en realidad después no. A ver, la única verdad es la realidad, ¿no? Y sí, desde el 2015 que no compran nada y estamos en el 2023.
Yo digo que no compran, perdón, yo creo que no compran nada, no solo la parte aeronáutica, sino no compran nada para nada que sea las Fuerzas Armadas. Desde que entró la democracia a esta parte, lo único que han hecho es achicar presupuesto al Estado porque es mala palabra la palabra militar.
No han reequipado.
Digamos la verdad, muchachos.
La parte del desarrollo de combustibles sólidos que se hace acá en CITEFA, no han reequipado gran parte del ejército, incluso no. de la Armada.
No, no para nada. No. La Armada Argentina prácticamente no tiene capacidad.
No, digo reequipar de ese lado, por ejemplo, sentido? Nada que tenga, digamos. Mejoraron.
No.
La capacidad mejoró.
Mejoró la capacidad, modernizaron, sí. Esa es la palabra. No,
la realidad es que lo que se hace son todas cosas que parecen, uno las ve y son proyectos que lo único que tienen es persiguen es un fin de malversar dinero. Le voy a dar ejemplos puntuales. En realidad no vine a hablar puntualmente de esto, pero bueno, es un tema que me interesa y le voy a dar ejemplos puntuales. El tanque Patacón era un proyecto ridículo del ejército argentino de ponerle farolito de colores a un tanque viejo, a un SK-105 Curacial que no sirve para nada. Gastaron 6 millones de dólares y por supuesto el proyecto quedó en la nada. Tenemos en el país, se fabrica en Zárate la mejor camioneta del mundo para uso de tipo militar, que es la Hilux. Es la camioneta que usa, por ejemplo, Naciones Unidas.
Sí.
Sin embargo, fueron a fabricar el proyecto Jeep Gaucho, que fue un fracaso total, y gastaron un montón de plata en algo que no sirvió para nada. Así
¿Qué,
que...
¿Qué gobierno gastó plata?
Todos.
¿Todos?
Todos malversaron la plata de los impuestos en cosas inútiles.
Mira, el kirchnerismo hace 20 años que está gobernando.
Y sí, y hablamos recién de los aviones chatarra que compró Macri.
20 años.
Pero el kirchnerismo se especializó en hacer eso.
Totalmente.
Yo creo que destruyó prácticamente todo el tema de la parte militar. Se ha encargado de desactivar prácticamente todo el kirchnerismo. Ha sido un detractor sistemático, permanente. Y bueno, y hoy vemos que los radares en la frontera no están funcionando. Patricia Bullrich lo hizo funcionar en su momento.
Patricia Bullrich no compró radares.
No compró, pero lo hizo funcionar.
Y hizo funcionar los pocos radares que ya había antes,
sí,
que
había
son absolutamente limitados, pues son radares tácticos.
Está bien, pero esta gente directamente...
Los radares esos que estaban ahí, por ejemplo, cuando fue la cumbre acá que...
Sí, que tuvimos que traer aviones de otro país porque nosotros no pudimos brindar...
Y no había radares de INVAP, no.
No. Le comento, sí, la Argentina ha fabricado algunos radares tridimensionales.
Acaban de comprar 3 móviles para el ejército.
Sí. Bueno, escuche que le voy a explicar. Hay 2 tipos de radares. Los radares que necesitan que el avión tenga un transponder, que son los radares como el de Seiza.
Sí.
Y después están los radares que son de uso militar, que son los radares tridimensionales que detectan al avión, aunque el avión no emita señal. Muy bien, usted tiene el radar. Perfecto. ¿Y qué capacidad de respuesta tiene?
Cero.
Bueno, entonces, ¿de qué sirve el radar? Yo tengo una cámara que me dice que le están robando a un señor en la esquina y no tengo un patrullero para mandar a la esquina. ¿De qué me sirve? Hay un montón de radares que usted puede desplegar y le van a mostrar un montón de vuelos irregulares y usted va a decir, ¡qué barbaridad! ¿Y después qué hacemos?
Claro.
¿Se entiende lo que quiero decir?
Totalmente.
Es lo mismo que va a suceder si traen, por ejemplo, aviones de alerta temprana de búsqueda marítima. Usted trae el avión de alerta temprana de búsqueda marítima, lo manda al sur y le va a mostrar que hay un montón de barcos que no están identificados porque apagan sus transponder, que están violando, ingresando al espacio exclusivo marítimo argentino. Y si usted no tiene un buque que pueda mandar, ¿qué va a hacer?
Claro.
Queda en un reporte. Bueno, eso es lo que sucede en la frontera argentina. No es una cuestión de radarizar únicamente, es una cuestión de radarizar y tener que mandar.
Exactamente, porque viste que dicen que cuando un avión teóricamente pasa, viste, los límites en el país, podría ser derribado un avión extranjero.
Bueno, de hecho, hubo muchas leyes, muchas veces decreto de derribo. Cada vez que se ha hecho estos cosas internacionales, se firmó el decreto de derribo. Eso no sería un inconveniente. Lo que pasa es que no hay con qué derribarlo.
Claro.
Esto es como que yo saco una ley que diga que las vacas vuelan.
Claro.
Yo puedo sacar una ley que diga que las vacas vuelan, pero una ley que las vacas vuelan no hace volar una vaca.
Claro.
Bueno, yo puedo sacar una ley de derribo, puedo poner un radar, puedo hacer lo que yo quiera. Y va a quedar solamente plasmado en un papel porque no tengo qué cosa mandar.
Bárbaro.
¿Con qué responde?
Eso es una realidad.
Sí,
es lo
una
otro
realidad.
Es una cuestión que puede quedar en la discusión filosófica sobre si está bien o mal, o el radar o no. El problema es que yo no tengo que mandar. Entonces, ¿para qué voy a hacer un gasto que tampoco tengo cómo, que tampoco me va a representar ninguna ventaja?
Ahora, vos fíjate una cosa. Qué increíble las comparaciones, ¿no? Que son. Por ejemplo, ayer aprobó. AISA aprobó la compra por 26 millones de dólares de 600 camionetas, de 600 vehículos. Fíjate, vos, no tenemos un peso. Estamos priorizando la compra con 26 millones de dólares, que el país no lo tiene, para poder comprar 600 vehículos para AISA. Esto viene como contradicción a lo que estamos hablando. Es decir, si vos das la plata que maneja el Estado, no la redistribuís bien, evidentemente jamás vamos a tener aviones, jamás vamos a tener fronteras controladas. ¿Por qué? Porque la plata en este país, con este gobierno, no se está invirtiendo en lo que hay que invertir. Han desactivado. Yo creo que esta gente odia las Fuerzas Armadas, las odia, pero terriblemente. Nunca estuvo de acuerdo con las Fuerzas Armadas. Por eso los derechos humanos afloraron tanto, por eso los derechos humanos.
Perdón, ¿qué derechos humanos?
No, los derechos. No sé si humanos.
¿Qué derechos humanos me estás hablando?
No.
Porque acá tengo. Siempre escuchamos la misma campana, ¿eh?
Exactamente.
Hace 20 años que estoy escuchando la misma campanita, ¿eh?
Sí, pero vos viste lo que pasó ayer en la legislatura, ¿viste? Sí. Con una reivindicación, bueno, que por un lado está bien y por otro lado la izquierda no soporta, ¿viste?, que se puedan reivindicar a los militares.
No, perdón, pero, acá no, disculpe, no se reivindicaron militares, se reivindicó personas que fueron
asesinadas
en democracia.
En democracia, bueno, por la guerrilla.
Sí, está entre bien. Ellos voy a aprovechar para mandarle un cariño puntualmente a mi vecina,
sí,
que su marido fue asesinado por Montoneros, era un empleado de Fiat.
Ah, mira vos.
Sí. A Nilda, a mi vecina Nilda.
Ah, vale, le mandamos un gran saludo. Y ahora le vamos a dar la palabra.
Y perdón, no era militar ni nada, era un simple empleado de Fiat.
Ah, mira vos.
Acordate lo que pasó con el atentado. Presidente de Fiat.
Oberdos Alustro. Época,
¿eh? Exactamente.
Oberdos Alustro. Sí, ahora le vamos a dar la palabra también a nuestro amigo y parte de todo este equipo de Proyecto 15, que lo hacemos con tanto cariño y con tanto amor, a Jorge Lago. Bienvenido, Jorgito Lago, ¿cómo estás?
Buenas tardes al público.
Te agarró la autopista, ¿no? Seguro.
Sí.
Era un desastre, ¿viste?
Vengo de Pilar y no me quiero olvidar de mandarle un cálido saludo a Andrés.
Andrésito.
De Lowrider, que nos debe estar escuchando, sí. Que está con un poquito de fiebre.
Está con nanas.
Le vamos a mandar una enfermera.
Está mimoso.
Una enfermera.
Por eso hay que mandar
una enfermera. Le vamos a mandar una enfermera.
Y por otra parte, le quiero agradecer a Juan Manuel Escobar, que
sí.
Es un amigo personal. Bueno, además de ser abogado y licenciado en seguridad,
sí.
Es asesor mío en lo personal como ustedes ya conocen, sí, que sí, sí. Estamos en, hemos incursionado en la política y creo que hay que tener gente muy preparada para que nos pueda asesorar bien y estar en línea como para poder desarrollar lo que no desarrollan los gobiernos que vienen pasando, claro, desde el año 83, que es tener un plan para no solo cuidar nuestro territorio, sino también cuidar las costas de la Argentina, que están siendo saqueadas por los navíos chinos, ¿no? Que es otro de los temas que vamos a tocar hoy en el transcurso de estas dos horas. Pero
Jorge, ¿y este gobierno le quiere dar un puerto de aguas profundas el canal de Magallanes, verdad?
Sí, de eso había un proyecto en Tierra del Fuego que por el momento está parado, pero aprovechando la presencia del licenciado Juan Manuel Escobar, lo que le quería preguntar, porque me parece que sí, hay que tocar el tema hoy más que nunca, sobre el fallecimiento de Mariano Barbieri este fin de semana, uh-huh, que con un cuchillo de cocina, aparentemente un cuchillo tipo Tramontina, dicen de que sí, fue el que le produjo la muerte, sí, y vemos de que un simple cuchillo de uso familiar es tan peligroso como un arma. Y lo otro que quería que nos comentara Juan Escobar es el tema de la diferenciación entre lo que es un legítimo usuario de arma de fuego y lo que es la portación, claro, ¿no? Uh-huh. Diferenciar lo que es la tenencia,
la diferencia entre tenencia y portación de armas. Juan, sí, Manuel, ¿cuál es la diferencia concreta?
La diferencia puntual es, sí, que el legítimo usuario es aquella persona que está habilitado para el Estado para poseer un arma de fuego,
sí,
usarla para cualquier fin lícito y tenerla dentro de los espacios privados. No podría tenerla cargada en espacios públicos. Sí, claro, puede trasladarla de un lugar al otro, pero
con las balas separadas.
Con la munición aparte.
Claro, sí, vos la podés tener la munición en el bolsillo y el arma adentro de un portafolio.
Podría ser.
Ahí no tendría problema.
Ahí no tendría ningún problema. Lo que la reglamentación exige puntualmente es con la munición aparte.
Sí, sí.
Textualmente
siempre
dice así.
Claro, porque si no es portación.
Si no, ya sería portación. Claro. Sí. O alguna de las subespecies, como
por ejemplo. ¿Vos te enteraste que los valores para hacer los trámites,
sí,
aumentaron un 300%?
Sí, bueno, es parte. Yo hice un. Incluso 300%. Me hicieron una entrevista de Estados Unidos por ese, sí, tema. Es parte de la política anti usuario legal de armas, es el desarme a nivel económico.
¿Y qué pasa si gana Milei, que dice que hay que armar al pueblo?
No sé qué es lo que pasa si gana Milei, pero yo puedo hablar qué es lo que él manifiesta, por lo menos, y lo que yo he escuchado.
¿Qué dijo Milei?
Milei, como liberal, manifiesta que él, si bien a él no le gustan las armas puntualmente,
sí, sí,
él no puede o no considera poder limitar a la gente de bien a que posea armas de fuego,
sí,
que básicamente es el enfoque que tengo yo. A mí personalmente me gustan las armas, pero yo soy una persona que considero que si una persona quiere tener armas, no habría ningún inconveniente siempre que cumpla con dos requisitos mínimos: que no tenga antecedentes penales y que.
Y la idoneidad.
Y que desde el punto de vista cognitivo, mental, esté, claro, razonablemente bien.
Claro,
cualquier persona que puede manejar un vehículo, para mí, debería poder tener un arma.
Exactamente.
Siendo que un vehículo es mucho más peligroso que un arma de fuego.
Bueno, Juan Manuel, vos sabés que para poder sacar como legítimo usuario o tenencia, lo que te exigen es un psiquiatra, psicólogo, te piden
sí,
aptitud física, te piden aptitud de tiro,
con la idoneidad de tiro,
con la idoneidad, sí, de tiro, y bueno, y también
antecedentes penales, pobrecito de vida,
claro, y de, sí, qué vivís, y tenés que presentar que vos vivís no robando, sino que estás trabajando o que estás jubilado, pensionado.
Sí, pero igual yo creo que alguna de las exigencias actuales. A ver, en la Argentina en general, a los políticos en general les encanta pescar en las peceras.
Sí.
Es mucho más fácil desarmar al ciudadano que cumple con la ley y que está anotado en un registro,
sí, sí,
que ir a buscar al tipo que está a los tiros en algún secreto, algún oscuro rincón de algún barrio de emergencia, para,
exacto,
decirlo de alguna manera. Entonces es mucho más sencillo perseguir al que cumple con la ley. Yo lo que creo es que esta persecución lo que ha generado es que muchísimas personas que cumplían con la ley hoy, sí, en día estén prácticamente impedidos de cumplir, de poder cumplir y de renovar su condición de legítimo usuario a raíz de esta persecución desproporcionada, siendo que solo el 0,01 de los hechos delictivos con armas que se cometen en la Argentina se cometen con armas registradas.
Exactamente.
Reitero, 0,01.
Se comenta que hay 2 millones de armas en negro.
Bueno, decir
hay un circuito.
Bueno,
hay
decir, un circuito. Ahí yo tengo una...
2 millones de armas. Hay.
¿Cómo podemos saber? ¿Usted, alguien puede decir cuántos kilos de cocaína hay en la Argentina?
No.
No, no se sabe.
¿Cómo
eso.
Puedo saber yo cuántas armas ilegales hay en la Argentina si dijimos que ni siquiera podemos controlar la frontera?
Es lo que estipulan los... Es lo que estipulan las agencias, las empresas de tiro, ¿viste? Que...
Bueno, yo creo que no tiene absolutamente ningún fundamento científico decir claro. Eso, porque yo le puedo asegurar que yo me voy a Paraguay, a Pedro Juan Caballero, me compro un Kalashnikov y me lo traigo caminando por la frontera, que le pago $20 un pasador.
Claro, el problema es tenerlo acá. Bueno. ¿Vos sabés cuál es
sí,
el que problema?
Acá usted se lo trae tranquilamente a través de la frontera. Es más, ¿sabe quién es el mayor proveedor de armas de la delincuencia en la Argentina?
Sí.
¿Quién es?
Paraguay.
No, el Estado argentino.
¿Pero vos por qué decís? Por las
porque
armas que se
el
robaron.
El mayor provedor de armas.
Se robaron,
no, 6, se robaron y se roban.
Se robaron, en un solo día se robaron 6.000 armas. En un
Don
solo
Fortines.
Día.
Y lo tenemos como candidato a vicepresidente, al hombre que se
le robaron
se le escapó
un misil.
Dos Fortines y un misil.
Y un misil. Claro. Pero no, escuche,
nadie
yo...
Dijo nada, nadie habla nada. Viva la joda.
Bueno, mira, yo te digo
espere
una
que
cosa.
Le doy, espere que le doy datos puntuales, específicos. Yo lo escuchaba a Massa puntualmente que está muy preocupado por las balaceras y la cantidad de munición en manos de los narcos rosarinos. A la policía de Santa Fe...
De los monos.
A la policía de Santa Fe le robaron 1 millón de tiros de 9 milímetros.
Sí, es verdad.
Lo vendieron ellos,
sí.
Ilegalmente, obviamente. Desde el 2015 al 2019 le robaron 550 armas de fuego a la policía de Santa Fe. Y hace un par de años atrás, en el regimiento de Granadero Baigorria, el arsenal de Granadero Baigorria, se robaron 160 FAL, 2 ametralladoras MAG pesadas y 26.000 tiros de fusil.
Sí.
¿Y entonces el problema es el legítimo usuario?
No, yo te digo, el problema, ¿sabes qué? Es del Estado que está fallando en los controles.
Y sí, el Estado nunca controló nada.
Y te digo más, no tengo la seguridad, pero tengo cierta premonición que esto se puede hacer solamente con complicidad.
¿Pero hay alguna duda
de eso? Algunos sectores.
¿Cómo te va a robar? A ver, 26.000 tiros de fusil no es
complicidad absoluta.
26.000 tiros de fusil, eso es un camión.
Un misil.
Se robaron un misil al candidato a vicepresidente. Le robaron un misil antitanque. No estamos hablando que se robaron... un revólver 22 de un cajón de la nona. Estamos hablando de robo de 160 fusiles FAL a 4 kilos cada uno, saque la cuenta.
Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Qué interesante que está esta charla, ¿no? La verdad que queremos hacer una breve pausa y regresamos después del corte.
Es casi imposible
Bueno, Marcela Morelo, una gran intérprete argentina, una gran luchadora por la música nacional popular, nacida y criada en Lanús. Y el padre, cuando la acompañaba, ella se subía a un micro, Marcelita Morelo, se iba hasta Palermo, porque trabajaba en Palermo, y escribía los temas en el trayecto de Lanús a Palermo. Y vos fijate a dónde llegó, o sea que con esfuerzo y con sacrificio se puede lograr el éxito que logró Marcela Morelo. Y aparte aprovecho para mandar un gran saludo a la mamá, al papá, a la hermana. Bueno, es una gran familia. Tuve el honor y el privilegio de conocer a su madre y realmente son fabulosos. O sea, ella salió a todo este núcleo familiar que son de primera. Buena gente, buenas personas. Bueno, estábamos charlando sobre el tema de la tenencia y portación de arma, la diferencia entre una cosa y otra, la inseguridad, la seguridad. Y bueno, estamos con Juan Manuel Escobar tratando de ver cuál es el horizonte que tenemos para adelante, porque realmente nadie dice nada. O sea, Milei tira que hay que armar al ciudadano, pero no sé cómo lo va a hacer, porque para armar al ciudadano se necesitan muchas cosas. Y también el tema de que hayan aumentado tanto los valores para poder tramitar las armas, esto hace que mucha gente no pueda realizarlo el trámite, porque estamos arrancando de un valor de 30 a 40 mil pesos. Es el valor para ser legítimo usuario en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Si todos tenemos la convicción de que nos tenemos que armar por una cuestión de inseguridad y estar seguro dentro de un hogar, eso no te habilita a vos para andar con el arma y mostrándoselo a todo el mundo, ¿viste? Porque no se puede hacer eso, está prohibido totalmente. Como dijo Juan Manuel, las balas por un lado y el arma por el otro, sin transportarla, y no hay ningún problema, pero con la papeleta en mano. Juan Manuel, yo quiero que vos me digas si estoy en lo cierto. El tema del desarme, el tema del armado para un país, ¿es posible? ¿Vos lo ves posible lo que dice Milei?
Bueno, primero quiero, hay algo que yo no estoy de acuerdo cuando uno dice que uno se compra un arma para defensa.
Sí.
Uno compra un arma porque quiere comprar un arma.
Sí.
Yo personalmente tengo muchas armas y la mayoría de las que tengo no cumplen absolutamente ninguna función de defensa. Las tengo porque me gustan. Tengo montones de armas.
¿Por qué coleccionas?
Sí, es una cuestión que me interesa, sí. No necesariamente.
Aparece un arma que sí, es interesante y bueno, y uno
claro,
la compra.
No necesariamente la tengo para un fusil Mauser de infantería, uno no lo compra para defensa, lo compra porque le gusta.
Exactamente.
Puede ser para uso deportivo, tanto de caza como
o porque lo quiere tener.
De tiro, de práctica de tiro.
Sí, hay muchas armas que uno. Yo tengo muchos fusiles antiguos y los compro porque me gustan y no necesariamente los uso para tirar tampoco. O sea, tiro por ahí. En todo el tiempo que lo tengo, he tirado 10 tiros con alguno.
Lo que he notado es que las mujeres están yendo a los lugares donde, a las casas de tiro.
Sí, hay
ha aumentado, ¿no?
A los polígonos.
La mujer tradicionalmente en la Argentina se había mantenido ajena al tema de las armas de fuego.
Y ahora no.
En los últimos años ha habido un incremento notable de las mujeres en las prácticas de tiro. De hecho, uno de los tiradores más importantes que hay en la Argentina es Cecilia Rodas, ¿no?
Sí, una mujer es.
Mujer, sí, de los más representativos.
Que creo que ganó un campeonato.
Sí, ganó muchísimo, campeón panamericano.
Hace poco, sí, el año pasado creo que fue.
Sí, una cordobesa.
Sí.
Las mujeres están teniendo mucha. Bueno, en realidad tiene mucha lógica que la mujer se interese por las armas de fuego, porque hay un dicho que dice: Dios creó al hombre, pero Col lo igualó. Yo creo que tal vez es mejor tener una pistola en la mano que un policía en el teléfono.
Exactamente.
Y uno de los grandes problemas.
Sí, porque hasta que te vengan a socorrer.
Por eso. El mejor ejemplo es de este hombre que murió ahí en un parque en plena capital federal.
El ingeniero, de 40 y pico de años.
Estaba todo lleno de cámaras y las cámaras nos sirvieron para ver quién lo mató. Ni siquiera saben quién lo mató, pero bueno.
Parecería ser. Perdón que te interrumpa, ¿no, Juan Manuel? Parecería ser que hay dos personas que están identificadas en estos momentos, dos personas que pertenecen a la Villa 31,
Sí, bueno, eso es parte del descontrol de la anomia general que hay en la Argentina. ¿Qué es lo que sucede? Hay una de estas personas, por ejemplo, vivía hostigando a los vecinos, amenazando.
Sí.
Hay un señor en Lanús, por ejemplo, que es una persona que tiene un problema mental, que acuchilla los neumáticos de los coches y ahora acuchilló a un vecino. Son todas explicaciones que se dan lindo para justificar. A ver, o porque es un enfermo mental, en cuyo caso debería estar internado.
Sí.
Porque si es peligroso para sí, para terceros, debe estar internado. Yo no estoy diciendo que lo tienen que meter, digo, sino que lo tienen que internar, ¿no?
Pero del Borda se escapan los locos.
Sí, lo que pasa es que hubo una ley nacional de salud mental que es irreal.
Sí.
Que es irreal. Exacto. Desgraciadamente, bueno, tuvimos un caso ahí en Libertador de un policía federal que murió cuchillado y a su vez el enfermo mental murió a raíz de los disparos que recibió. Así que en el fondo tampoco...
¿Logró matarlo el policía?
Sí, pero fue una desgracia porque murieron dos personas y las dos fueran inocentes.
Mirá vos.
Porque el enfermo mental es un inocente, porque es un enfermo mental.
Exacto,
es peligroso.
No es tan consciente,
Es tan malo como una víbora. La víbora no es mala, la víbora es víbora y hace cosas de víbora.
Y se defiende la víbora.
Claro. Y la persona que está enferma mental tiene una alucinación y actúa en función... Bueno, yo no soy un especialista en la materia, pero no es una persona mala, es una persona enferma. Y así como persona enferma debe ser protegida.
Ahora, me llamó la atención lo que dijo la esposa del muchacho este que murió, que dijo, salió a ver la luna. Él le gustaba, era un tipo que era un soñador, viste, un viajante empedernido, era un deportista también muy, muy constante con su deporte, y dijo, salió a ver la luna. O sea, ¿qué significa salir a ver la luna? Que te puede encontrar con la muerte.
En un país como en la Argentina, sí, porque lamentablemente estamos transitando un país distinto a lo que fue, digamos, antes de los 80 o antes de los 90.
Sí. Uh-huh.
Es decir, el país es distinto, no es lo mismo.
Totalmente.
No, aparte, en la ciudad de Buenos Aires hubo toda una decisión política, sobre todo cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que prohibió la aplicación de faltas, prohibió las detenciones por faltas. Hubo toda una política diagramada de permitir que se haga cualquier cosa. Usted en la ciudad de Buenos Aires, hay personas que le pegan golpes a los parabrisas de los coches cuando les dicen que no, me pasó a mí, que no quieren que le libere el vidrio.
Sí, sí.
Y nadie le va a decir nada. Hay personas que hacen ranchadas, para como se dice vulgarmente, o cosas ahí en el medio de la plaza y agreden a aquellos que traspasan por el lugar, personas que se apropian de la calle y si uno no le quiere pagar para que, entre comillas, le cuiden el auto, se lo rompen todo.
Bueno, lo que esperamos todos los argentinos, de buena voluntad, ¿no?, y de bien, es que se pueda combatir el delito realmente como corresponde y que los juzgados funcionen bien.
Pero vos te parece que con el sistema de las fiscalías de la ciudad que hay, con esas UTIs, unidad temprana de intervención, ¿a vos te parece que eso puede funcionar, un call center que reemplace a la justicia?
O sea, no te atiende nadie.
No, vas,
te atienden, pero
físicamente vas ahí a Paseo Colón 1333, subís, por ejemplo, segundo piso, las que hay ahí, se abre todo ploteado, lindo, como todo esto amarillo, todo ploteado, y entra y ve un call center. Y por ahí sale algún chico, muy voluntarioso, los pibes que laburan ahí, eso sí, pero no hay nadie. No te atienden, vos vas como profesional y no te pueden dar una respuesta. Todo lo que vos mandás mandás por mail, te contestan por mail. Estás 4 horas, me pasó puntualmente, de mandar, intercambiar 17 mails, ida y vuelta, pidiéndome que acredite la identidad de mi cliente con los DNI. Tuve que decirle, la página 14 de la denuncia están en PDF, están las fotos de los DNI. Nunca más. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ver quién conoces, quién te lo puede impulsar, qué esto. Un desastre, hasta que llega la UFI. Lo que hablábamos un poco con el doctor previo a esto.
Sí.
Sobre las competencias, ¿no, doctor?
Sí, bueno, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. O sea, se ha quitado toda capacidad punitiva y de respuestas. Todo se ha transformado en una especie de puesta en escena, una especie de decorado. todo es moderno, usted manda un mail, se hace la denuncia por teléfono, pero después va todo al mismo embudo que termina en la nada misma. Entonces, en el fondo, lo que usted dice no es más que el reflejo de esta voluntad estatal. Exacto. De hacer como que se hace.
Entonces, yo lo que digo, ¿no?, en virtud de esta gente que de estos call centers, ¿no?, hay gente, hay policía que arriesgando su vida y pero están librados a su suerte con esta fiscalía, que yo no sé si atenderá el teléfono, ¿no?, para cuando un numerario de la policía de la ciudad no sé,
la verdad que yo no, vuelvo a lo mismo, es una filosofía de construcción de la vida del Estado, de la capacidad del Estado. Es todo una puesta en escena, es todo un decorado de una estación de tren en el cual el tren nunca va a pasar.
¿Cuántas más cámaras? Hoy te escuchaba, ¿no?, cuando decías de que podemos tener radares de todos lados, pero no tenemos... ¿De qué sirve tener tantos domos? Porque domos creo que tenemos inteligencia artificial, reconocimiento facial... ¿Sirve?
¿Está el reconocimiento facial vigente todavía?
Sí, claro. Sí.
¿Está usando?
Está vigente.
A ver, okay. Vuelvo a lo mismo. Sí, la vez pasada, no hace mucho, un periodista entró a una casa tomada ahí por Constitución, compró cocaína y se fue, y entró con las cámaras.
Sí, entró con las cámaras.
A ver.
Y tuvo que ir a la comisaría a declarar.
Fue a declarar y tampoco pasó nada. Entonces, no. Esto no es una cuestión privativa de la Ciudad de Buenos Aires. Yo lo quiero despolitizar. Ha sido una política de Estado en general. Uh-huh. Uno no puede caerle únicamente a la Ciudad de Buenos Aires, porque ¿qué puedo decir?
No,
de la
yo escuchaba de Feo de Buenos Aires, al candidato a presidente de Unión por Todos, que hablaba de lo mismo. De que va a ser lo mismo que hizo en Tigre, que va a poner cámaras y esto, el otro, pero... ¿Cuántas? A ver,
perdóname,
el problema de este muchacho que el otro día le clavaron un cuchillo y y lo mataron, ¿no?, por robarle un celular. Todavía están... ¿De qué sirvieron las cámaras? Sí, sirvieron para identificar al agresor.
Sí,
pero se pudo prevenir... ¿Las cámaras previenen algo?
No, a ver, bueno, esto es lo mismo que el radar. El radar es preventivo si vos tenés un avión que vaya e intercepte. Por eso se llaman interceptores. Casualmente, hasta veo, le han puesto un nombre, se llaman caza interceptor. ¿Por qué será? Ahora, si usted tiene una cámara que es un simplemente documenta lo que ocurre, bueno, se transforma en un documental, ¿no? Es más o menos, o sea, no va a cambiar mucho. Pero a ver, en la Ciudad de Buenos Aires, como han erradicado la justicia de faltas, porque cuando se hizo la constitución de la provincia de Buenos Aires, constitucionalmente no se puede detener por comisión de faltas, la aportación de arma blanca ni siquiera es detenible. Yo agarro un tipo que habitualmente comete ilícitos, lo agarro portando un arma blanca, escondido, con la cara tapada, atrás de un árbol, y tampoco se lo puede detener, se le abre un acta en el lugar y se le dice que se porte bien.
Pero es una manera de prevenir, digamos.
Y no previene, sí, porque ¿en qué, qué prevención hace? Eso
agarrarlo con una ganzúa, con un
tampoco, cuchillo, la aportación de ganzúa no es detenible en la Ciudad de Buenos Aires. Ninguna falta es detenible en la Ciudad de Buenos Aires. Las faltas constitucionalmente no son detenibles en la Ciudad de Buenos Aires. Por la constitución de la ciudad está prohibido.
Pero en la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo.
Salvo
en la provincia de Buenos Aires, sí son detenidos. ¿Es
flagrante y delito? ¿Hay algunos casos de eso o no, doctor?
Lo que pasa es que en los delitos sí se detiene, pero la falta es una categoría inferior al delito, que en la mayoría de las provincias, bueno, están los códigos de faltas. La provincia de Buenos Aires tiene un código de faltas que con la reforma del 97 quedó bastante desvirtuado.
Sí.
Pero bueno, por lo menos todavía la falta en la provincia de Buenos Aires es detenible. A usted la policía lo agarra con una aportación de arma blanca, injustificada, porque así dice el artículo, y es detenible. En la Ciudad de Buenos Aires no es detenible, es constitucionalmente prohibido detener a una persona por comisión de falta. No es que la policía es mala, está prohibido hacerlo.
Claro.
Y aclaro una cosa con respecto a lo que hablábamos de la cámara. A ver, el cuchillo con el que mataron a este hombre, lo encontró un periodista el otro día, porque el rastrillaje que hizo la policía de la Ciudad de Buenos Aires no pudo encontrar nada.
Sí, es verdad.
Y la excusa fue que era de noche, y esto se lo digo como perito en balística. El rastrillaje, a menos que sea inminente una nevada o una tormenta, una lluvia o no sé, o algo, se preserva el lugar y se hace de día.
Claro.
O sea, la lógica de la investigación criminal, usted de noche, por una cuestión lógica, no va a buscar con una linterna bajo los árboles. Entonces lo que hace es preserva el lugar.
Claro.
Y
se presenta todo.
Se presenta o se preserva como sea. Claro. Y se hace de día.
Exacto.
Acá ni eso hicieron. Lo encontró un periodista con.
De C5N.
¿Y pero por qué se trabaja de esa manera? ¿Qué piensa usted?
Yo creo que porque hay absolutamente una falta de conducción en las fuerzas, por lo menos en la policía de la ciudad.
A Bursaco lo echaron, estaba mirando un
partido. Y está bien echado, sí, está bien echado.
¿Se enteró cuando venía en el avión que
lo hicieron venir para el que renuncie?
Asumió hace 3 meses y ya se fue de vacaciones.
Sí, aparentemente esa era una interna con Santilli, porque al hombre que colocaron en seguridad ahora es la mano derecha de Santilli en seguridad.
Es que no va a cambiar nada. Así pueden poner al mago Mandrake, que si usted no hace una modificación legislativa y una modificación normativa y usted no pone lo que tiene que poner, no va a cambiar nada. Hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes era la definición de locura según Albert Einstein. Y yo creo que era muy acertado el señor. Porque si usted hace siempre lo mismo, por más que cambie los actores, la obra va a ser siempre la misma.
Exactamente.
Pero tiene que... Puede ser que sea una falta de conducción de las fuerzas, ¿no? Pero también ahí tiene que haber en la ciudad una profunda reforma judicial y que sea serio y que uno pueda realmente actuar.
En la ciudad de Buenos Aires solo, ¿no?
No, pero en principio...
La tiene que pedir a nivel nacional, ¿eh?
Yo no sé, respecto a la justicia nacional, una cosa es la justicia nacional, juegos civiles, comerciales, laborales... Gente que trabaje normal. Diferenciemos la justicia federal de Comodoro Py, que eso,
sí, bueno,
son 10 pesos aparte.
Sí, es una cosa
pero
muy
que
particular.
Caminamos, doctor, sabemos que los juzgados, digamos, normales, en provincia, en capital, son gente que trabaja, que labura y que no tiene. Sí. Los problemas los tiene ahí, que ya los federales, otras cosas que, bueno, eso es para hablar largo entendido también, ¿no?
Los juzgados federales son muy particulares en la Argentina. Pero aclaremos que los delitos. Pero también hay que aclarar algo a la gente que por ahí no conoce. Los delitos federales son muy puntuales y muy específicos. El 99% de los delitos son delitos de la justicia ordinaria.
Exacto.
Cuando uno habla de robaron y mataron, ese tipo de cosas, lo que afecta al ciudadano normal de a pie, en el 99,9% de los casos es justicia ordinaria.
Exacto.
No es justicia federal. La justicia federal es para unos delitos muy específicos, muy puntuales, y que son lo menos habitual y lo menos normal. La realidad es que la justicia está afectada, como está afectado el poder político, como está afectado. No hay una verdadera voluntad de ejercer la capacidad punitiva del Estado. Esa es la realidad. Y todo eso se refleja en todo. O sea, hay una política de Estado de no ejercer la capacidad punitiva del Estado.
Pero es posible, ¿tiene algún sentido que exista un poder ejecutivo, que exista un poder legislativo, que existe un poder judicial, si después a la larga no les gusta la ley a alguien, a uno u otro, la corte la declara inconstitucional? Si hay una sentencia, llega a la corte, que puede llegar por recursos ordinarios o por advocación. Sí. No le gustó, la revocan. ¿Quién gobierna realmente? ¿El presidente, el poder ejecutivo, o gobierna la corte?
No. La Argentina es un país presidencialista. Y de hecho, el presidente prácticamente puede gobernar la Argentina por normas administrativas. Por normas administrativas, usted en la Argentina puede hacer cualquier cosa.
Sí. Y por decreto también.
Y ni siquiera hace falta llegar a un decreto. Claro. Cuando le preguntan a Milei cómo va a ser para dolarizar, lo puede hacer por resoluciones administrativas del Banco Central.
Yo me hago una pregunta, ¿no? No quería meter en Milei porque
acabamos. Pero le doy un ejemplo.
Vamos a empezar a hablar también con Elías.
No, pero digo, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo que se puede hacer así.
Pero que se puede hacer, ¿no? Pero digo, hablando de candidato de La Libertad Avanza, digo, hoy es diputado, ¿no? ¿O no?
Diputado,
o tampoco.
Es diputado nacional.
Porque yo lo que veo, los candidatos, salvo uno solo que sigue trabajando, los otros candidatos. Yo digo, pero si hace 2 años y medio, ¿cuánto?
Ya. Dos años.
Este proyecto de dolarización, ¿no?
Sí.
Esta idea, ¿no? ¿No la pudo haber metido por vía parlamentaria?
Y no iba a salir con este gobierno, que está absolutamente contra.
No, ese paso 2, que salga o no salga, podría haber obtenido...
Hay un proyecto de dolarización en el Congreso, presentado por uno de Cambiemos, y no su propio bloque tampoco lo apoyó. No,
por eso, es lo que yo digo, ¿no? La gente
cuarta parte,
que dicen que parásitos del Estado, ¿no?
Sí.
Yo creo que hasta los candidatos presidenciales, todos son parásitos del Estado. Porque la verdad que yo no creo que estén cumpliendo sus funciones. Yo soy diputado.
Bueno, disculpe, yo le voy a dar mi opinión personal. Yo creo que el parásito es el Estado. El Estado es un parásito porque vive de aquellos que producen. Independientemente, por una cuestión ideológica lo digo. Yo considero al Estado un parásito en sí mismo.
Es verdad eso.
Por ende, decir que hay parásitos del Estado, todo aquello que sale del Estado es de alguna... tiene su nivel de parasitosis, para decirlo de alguna manera, porque el Estado en sí mismo es un parásito.
No genera nada.
No genera nada, lo que pasa es que es un parásito necesario, en algunos pequeños aspectos.
Pero a ver, empleados del Estado son médicos de hospitales, son policías, son militares.
Como estructura, el Estado no genera nada. No. Yo no te estoy diciendo que no tenga que tener servicios. Como generación, no genera nada. Lo único que genera es que vos pagues todos los meses.
No, bueno,
nada más.
Yo me acuerdo una vez había
para puesto... tener algo que después lo pagás dos veces.
Yo había posteado
porque
una
pagás
vez.
Pagás dos veces seguridad, dos veces salud, dos veces educación. Pagás dos veces todos en tu país.
Pero usted, pero a ver, por ejemplo, tema. Volvemos a cosas, ¿no? Que para ustedes tendría que ser todo, digamos, que los privados que lo manejen.
No, yo no dije que tenga que ser
privado. Lo generen, que harían calles, harían hospitales, harían aeropuertos.
Disculpame, estás hablando
todo.
Con alguien que es profesional gracias al Estado. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Yo soy profesional, yo hice mi primaria, secundaria y universidad gracias al Estado. ¿Correcto?
Yo también, claro.
Bueno, entonces yo al Estado le debo mi educación y se le agradezco. Y sigo trabajando gracias a lo que el Estado me enseñó. La
sí,
educación
te
me enseñó
estudiar, sí.
Gracias al Estado. Pero eso no quita que hoy no es lo mismo que en mi época, querido. Hoy en la educación te están adoctrinando. ¿Qué estamos haciendo?
¿En dónde? ¿En la universidad?
No, yo creo que no hay ni... Ojalá.
No, que no creo.
Perdóname, desde la primaria, perdón.
Perdón, ya ni adoctrinan, no, ni van. La primaria está extinguida. O sea, es
acordémonos
una...
de algo. ¿Sabes cuándo empezó
mira,
esto?
Hablando esto de los privados y los recursos.
Por favor, ¿no? Que alguien me diga si estoy equivocado.
Che, esto de contaminar los ríos, ¿no? Total.
Si los ríos están todos contaminados.
No, pero digo,
preguntale a San Juan cómo están los ríos. Preguntale a la gente de campo de San Juan qué está pasando con el agua de riego.
¿Qué está pasando?
Tienen amoníaco.
¿Y el amoníaco de dónde vino? ¿Lo generó la naturaleza?
Del nitrógeno y del hidrógeno vino.
Exacto. Pero el amoníaco, ¿quién, cómo vino
el amoníaco?
Nitrógeno, hidrógeno 3.
Por eso, ¿pero de dónde viene? Esto es de las explotaciones.
De las minerías.
No, de otras cosas. De los. Las napas. Hay una cosa que hay que.
San Juan no, San Juan es.
Nosotros tenemos el agua corriente en la ciudad de Buenos Aires, que vivimos acá. ¿De dónde viene?
Del río.
No. Viene de las napas. No, blanquean todo, el agua está viniendo muy salinizada y el proyecto es muy caro. Y entonces siguen utilizando las aguas subterráneas.
Bueno, está bien.
Hay un proyecto, una nueva legislación que se llama AWS, que está hablando sobre la gestión del agua. ¿Quién va a gestionar el agua? Hay una norma muy peligrosa, una normativa que ni siquiera es norma, no sé, que manejarían el agua tripartitamente los privados, las poblaciones y el Estado. Y yo creo que un recurso como el Estado... con un recurso que los recursos naturales, hasta que no cambiemos las leyes de la Constitución, son del Estado. Vamos a discutir el litio, que lo deja 3%, ya lo sabemos todo eso.
Sí, nos deja 3%, pero alguien lo tiene que explotar, porque si no son del Estado... ¿Sabe lo que pasa?
Alguien tiene que invertir.
Perdón, ¿se acuerda cuando las baterías eran de níquel-cadmio?
Sí.
Bueno, haga de cuenta que hoy tiene usted la mina de cadmio. ¿Sabe lo que tiene que comprar junto con la mina de cadmio? Una lata de vaselina, porque no lo quiere nadie.
Sí.
Bueno, con el litio es lo mismo. Estas cosas tienen un cuarto de hora. O lo explota ahora, o si quiere lo guardamos para preservarlo, y dentro de 10 años aparece la batería que funciona, no sé, con maní salado pelado, por decir algo, y el litio le van a decir, pero yo tengo el litio. Bueno, metelo junto con el cadmio.
¿Pero por qué Chile y Bolivia se llevan el 30? Y son dos estructuras políticas distintas.
No se llevan el 30.
Porque el problema que vos necesitás para las explotaciones mineras, el problema que tiene la explotación minera es que requiere un montón de recursos y alguien lo tiene que poner.
Bueno, esto es el comienzo de Proyecto 15. Vamos a hacer otra pequeña tanda y regresamos con Proyecto 15.